7 de la noche, 8 de la noche, 4 minutos. Regresamos en el debate en hora 20. Sandra Borda, Lucho Garzón, Jaime Amin y Claudia López. Y vamos a hacer un poco de balance. ¿Cuál es el principal legado que le deja a cada uno de ustedes la visita del Papa Francisco y cuáles deberían ser las lecciones que deberíamos aprender? Y empiezo por Sandra Borda.
No, Diana, mire, yo hay un panelista suyo que a mí me gusta mucho, que es Juan Carlos Flores, que tiene una tesis bien interesante, y es que en Colombia estamos estrenando el papel de las emociones en el ejercicio de la política. Y cada vez estamos invocando más las emociones a la hora de hacer política, tanto que nos estamos aventurando a un escenario muy parecido al escenario de las elecciones en Estados Unidos, en donde la gran mayoría de la gente votó a punta de emociones y no necesariamente de elecciones de tipo racional. Pero tristemente en el escenario político esas emociones en casi todos los casos son negativas. Son emociones relacionadas con sentimientos de superioridad o de inferioridad, con nacionalismos, con agresiones. Y el Papa hace un ejercicio que yo creo que es bien interesante, y es traernos un grupo de emociones mucho más positivas, mucho más esperanzadoras, que le generan, digamos, una sensación de futuro mucho más de largo plazo y mucho más interesante a la gente. Yo creo que nos está dando una lección acerca de cómo se puede jugar con las emociones y cómo pueden participar las emociones en los debates políticos sin necesidad de que sean negativas. Y creo que eso es bueno. Encontramos un escenario común de lo que la gente siente, y eso siempre es una buena noticia.
Ahora sí lo entendí, porque cuando usted decía que estamos entrando en que las emociones tengan un papel en la política, le iba a preguntar, ¿y cuándo no lo ha tenido? Si
no,
la política, de alguna manera, pues digamos, la esperanza, todo lo que tiene que ver con mirar hacia adelante es un tema emotivo muchísimas veces, pero ya entendí, es en el juego de las emociones negativas en la política es en lo que nosotros, digamos, veníamos.
Y, siempre...
y usted siente que el Papa hace una invitación a decir, sí, emoción sí, pero en positivo.
Pero otras, unas distintas. Y fíjese que lo de las emociones en política, digamos, a la gente le puede parecer que es una cosa muy normal, pero los politólogos toda la vida vivimos convencidos de que las elecciones en términos políticos de la gente y la definición de sus preferencias son absolutamente racionales.
Deberían ser.
Entonces,
racionales.
Esto para nosotros es un escenario nuevo y es un escenario interesante, porque yo creo que es una combinación de las dos cosas, de una decisión de carácter racional, pero también mucho de estas emociones de las que hablamos.
Jaime.
A mí me sorprendió, no por escucharlo, por supuesto, el mensaje de un líder universal que además es ecuménico, porque trasvasa por completo el catolicismo, el cristianismo. Yo creo que el mensaje del Papa es simple, demoledor, trascendente, lo entiende cualquier niño, cualquier adolescente, incluso cualquier anciano. O sea, ese es un mensaje que no tiene edad, que no tiene color político, a pesar, sin duda, que podríamos decir que el Papa es un gran político, en el sentido de un gran comunicador. Esa virtud que es escasa en todas las profesiones, aún en las más liberales, el Papa la maneja muy bien, siendo una persona mayor. Creo que ganó Colombia, sin duda. Debemos estar inmensamente agradecidos por una visita que reconcilia incluso el alma ciudadana frente a los desafíos de una sociedad hastiada de todos los temas, donde por supuesto yo creo que destacaría como la frase más demoledora y con un hondo significado, tan sencilla pero tan al mismo tiempo con un significado tan demoledor: el diablo entra por el bolsillo. Creo que esas cinco palabras que vienen
de
la boca del pontífice son una gran lección, sobre todo para los jóvenes, para quienes están estudiando, para los niños, que entiendan ese mensaje, que en la vida sí hay líneas, sí hay fronteras, sí hay límites. Eso incluso en las personas que están accediendo a la mayoría de edad, que quieren tomar el camino fácil de no subir por la escalera sino por el ascensor, creo que es un mensaje con una honda implicación que el país sintió sin duda.
Claudia.
Pues Diana, yo supongo que para quienes no son católicos debieron ser cinco días un poco aburridos, porque realmente fue un cubrimiento muy intenso, pero para quienes sí, y seguramente para muchos otros, yo creo que fue profundamente conmovedor, inspirador, La reflexión del Papa en tantos sentidos, que yo estoy de acuerdo con Jaime, supera lo católico y lo cristiano. Un mensaje ecuménico en muchas direcciones, de paz, de reconciliación, una invitación al perdón más allá de las normas de los humanos, del perdón desde el corazón, de construir reconciliación más allá de las diferencias, de no de dejarse llevar por la cizaña, como lo dijo él claramente. A los jóvenes me encantó su mensaje, ¿no? No vuelen bajo, ¿no? Sueñen en grande, no se dejen quedar en los odios de los viejos, superen eso. Su amabilidad con toda la gente con la que se reunió, desde el más pequeñito niño que se le acercó hasta el presidente de la República, con la misma generosidad, con la misma humildad, con la misma sonrisa, hasta con morado lo devolvimos, y sin embargo no perdió la sonrisa, con humor. Evidentemente al final ya estaba muy agotado, y pese a eso pues tuvo toda la paciencia de esperar en el aeropuerto, etcétera. La verdad es que yo sí creo que es muy inspirador y muy conmovedor su mensaje, y yo creo que en el corazón de muchos colombianos, más allá de las diferencias, con colombianos comunes y corrientes, es decir, yo tengo poca fe, digamos, en que cambie las posiciones de los políticos profesionales, porque los políticos profesionales tienen intereses, y más allá del Papa, ni siquiera por la venida del Papa, digamos, se dieron a sus posiciones. Pero sí creo que en el corazón de muchos colombianos que tienen críticas legítimas, dudas, preocupaciones, su invitación, digamos, a demos el paso a la reconciliación.
Y ahora demos el segundo paso.
No nos quedemos atrapados, yo sí creo que cala.
Lucho.
Pues yo no soy católico, pero me sedujo. Es un hombre con una carga de seducción muy fuerte. Es además de seductor por su actitud, por su carisma, por su mensaje, su sencillez, es deliberante. Y uno normalmente encuentra en la iglesia una actitud que siempre la justifican sobre la base de la neutralidad, que no es así. Siempre han jugado en los derechos o en la política, no lo asumen públicamente. Y me parece que hay tres temas supremamente importantes. El primer tema que coloca el debate mundial, el tema de cambio climático, los temas de la naturaleza, los temas de una iglesia comprometida que no puede seguir la degradación de la naturaleza. Eso me parece que es un tema en donde la iglesia se vuelve vanguardia con la encíclica, y yo que nunca me imaginaba leer una encíclica, me dio por ver Laudato Si, y eso tiene unos contenidos muy fuertes en términos de que las multinacionales no sigan en un proceso de degradación. Segundo, me parece que no titubeó frente a la iglesia y su conservadurismo, es más, a sectores hipócritas en la iglesia, porque les digo, pues, ¿cómo así que los obispos no están, o los sacerdotes no están haciendo fe en la calle? Y fuera de eso, no se las tiren de políticos ni de tecnócratas, sino asuman una responsabilidad pastoral. Yo creo que ese contenido no es cualquier cosa, romper con el conservadurismo de la iglesia, y además de otras cosas que venía haciendo, ¿no? Del divorcio, del perdón a la comunidad LGBTI, es decir, hay cosas que él venía haciendo.
La pederastia.
Yo sí sé que es un debate, no quisiera ponerle un tinte político, pero si alguien le dio un espaldarazo al proceso de paz, es él. Y con lenguajes muy fuertes, el tema del cizañero, eso, pues el que le caiga el guante, que se lo achante, pero sucedió. Y sucedió el tema de la venganza como mecanismo de eludir la venganza como mecanismo de respuesta al tema, de responder al tema de las víctimas. Entonces yo,
la verdad, como reconciliación.
Creo, y eso, otras cosas, pues ya las digo, Claudia.
Mire, tocó dos puntos que.
Pero a mí me parece que.
Nos centremos en el primero. Él cuando habló con los obispos, habló precisamente de eso que usted toca, Lucho, y fue que les dijo, ustedes no son políticos, ustedes son pastores. Y en un mensaje muy claro frente a la participación, tanto en contra o en favor de ese plebiscito para validar el proceso de paz. ¿Qué opinión les merece a ustedes esa posición del Papa?
No, a mí me parece que el Papa, digamos, aquí hubo una gran discusión la semana pasada sobre si Santos o Uribe le estaban dando una connotación política a la visita del Papa. La verdad es que quien se la dio fue el Papa. O sea, el Papa ha tenido...
Él es el Papa político.
Claro, él es el... Porque él tiene la doble connotación de ser, obviamente, el líder de una iglesia, pero también un jefe de Estado, que asume posiciones políticas, y su respaldo al proceso de paz ha sido claro, con todas sus peculiaridades, particularidades, críticas, y no solo en esta visita, sino desde mucho antes. Y aquí lo reiteró claramente. O sea, hay que dar el paso. Dejemos, doblemos la página, digamos, dicho en sus propios términos, démosle paso al perdón, construyamos reconciliación, no se queden en la cizaña, no se queden en la división, prioricen a las víctimas, pongan el perdón por delante. Y esa es una posición clarísima, ecuménica y política del Papa. De manera que ese respaldo fue evidente, y en ese sentido me parece que su llamado, digamos, y su crítica a los obispos en ese sentido era: ustedes no sean partes de la polarización. Ese no es su papel. Su papel es, desde la doctrina cristiana, invitar al perdón y a la reconciliación, porque es que ese es el fundamento de nuestra fe, digamos. De manera que me parece que su mensaje era, tanto en términos cristianos como en términos políticos, absolutamente contundente.
Sí, lo que pasa es que, digamos, la interpretación que uno escucha a ratos, que es una interpretación como muy parroquial y muy típica de un país que ha estado muy poco expuesto a cosas internacionales, es pues entonces que un apoyo del Papa en esa dirección es un apoyo de carácter político a ciertos sectores en el país, y yo no creo que es una cuestión de
desde
principio.
La filosofía cristiana,
yo no soy creyente tampoco, pero cuando pienso en un católico o en un cristiano, pienso en una persona que naturalmente está inclinada a resolver las cosas a las buenas, que está naturalmente inclinada a no apoyar la guerra, digamos, sino que se termine y hacer todo lo posible para que eso suceda, y que está naturalmente inclinada a que haya algún tipo de reconciliación. Entonces, me parece, digamos, es el mensaje, como usted sugiere, Claudia, es político, en el sentido de que efectivamente sí es un mensaje que por naturaleza pues está dirigido más hacia un país en paz que hacia un país en guerra, pero no es político en el sentido de que no es partidista y no está, bueno, ni a favor del Estado, del gobierno, ni de la oposición, ni de nadie.
Pues no se metan en esa discusión política, que ese no es el punto.
Lucho, y tengo que preguntarle a Jaime, cuando el Santo Padre dice de alguna manera que hay que acabar con la cizaña, que no más venganza, ¿sintieron ustedes como oposición que les hablaba a ustedes, o sintieron que les hablaba a quién?
No, yo creo que, primero, yo destaco que el Papa Francisco no se deja manosear, no lo hizo, no lo permitió. Creo que fue un atributo que todos los colombianos le sentimos en cada palabra y en cada expresión sincera de él. Y ya Hilar Delgado, que cuando dijo una cosa o tal otra se estaba refiriendo a A, B o C, no. Nosotros desde el principio lo dijimos, y fue el mismo presidente que dijo: esto será una visita pastoral, no habrá ningún tipo de pronunciamiento, acompañaremos en las liturgias, como efectivamente lo hicimos en las diferentes ciudades, pero hasta allí. Pero sin duda, todo depende, hay como en el verso de Campoamor, que nada es del... como dice, no es verdad, nada es verdad ni mentira, sino todo depende del cristal del color con que se mira. Porque si uno se pone a ver expresiones del sumo pontífice, no ahora, en esta visita a Colombia, sino quienes hemos seguido, por ejemplo, todo ese proceso de acercamiento y de expresión sincera para que en Colombia se viva una verdadera paz, yo creo que el Papa tuvo expresiones, tanto en esta visita como en la anterior, como cuando aterrizó en Cuba, frente al tema de la verdadera justicia. Y si uno mira esa expresión del Papa, y esto no es para armar ningún tipo de polémica, sino es un deseo de él, como jesuita además, de que la justicia tenga una alta cuota de participación en un proceso para que de verdad venga una reconciliación. Yo que he seguido de cerca esas palabras del Papa, como cuando aterrizó en Cuba y dijo que lo ideal sería que un proceso de esto llegara a buen puerto y que se arrimara tanto el derecho nacional como el derecho internacional, y después Santos desapareció la palabrita internacional cuando lo puso en las propagandas de la televisión oficial, pues uno dice: hombre, el Papa sí está interesado, el Papa, como, miren, como cualquier líder del mundo, no solamente católico, sino líder de como jefe de Estado, está de acuerdo con que en Colombia se aclimate la paz. Pero yo creo que ese componente de justicia que afloró en varios discursos del Papa tiene que movernos a nosotros a que realmente todo este tema pueda revisarse y Colombia tenga en el mediano y largo plazo una paz duradera y no solamente una paz de papel y de medios.
Lucho.
No, yo lo que creo es que estas discusiones vuelven al escenario que yo critico, es que es como que no pasó nada. Claro que pasa, porque una afirmación del Papa tiene unos efectos, y tiene efectos políticos, tiene efectos en el comportamiento espiritual, tiene comportamiento ciudadano, en la emoción política, las tiene, y quiéralo o no, lo hubo. Ahora, en este debate de qué quiso decir con cada tema, pues es difícil no ponerle tinte. Es difícil, porque todo el mundo, así quiera pagar de agache, todo el mundo dijo, ¿y a qué se refiere? Mire, algo tan elemental como el habitante calle, la discusión del Bronx, y si la intervención del Bronx fue programada o no, o fue bien hecha. Eso es parte de un debate, y los habitantes de calle tuvieron una visibilización en esta avenida, hasta llegar al tema de la naturaleza.
Impecable la organización.
Y en el tema de la paz, hombre, el discurso de Cartagena es más que reiterativo cuando dice estoy plenamente de acuerdo con ello. Tiene un efecto. Podrá, no voy a meterlo en lo particular.
Tengo que pasar a preguntarles sobre lo. Materialicemos esto. ¿Plantearía esto una expectativa de una paz completa, yo digo una paz 360, tras los anuncios la semana pasada con el ELN y el cartel del Golfo? O sea, ¿de qué manera ustedes validan la necesidad de que esa paz, de que ese sometimiento del cartel se dé y con el ELN se logre?
Termino solamente con esto. Sí. Y es que es evidente que en el proceso de paz se consolida. No es lo del ELN, sí, que hubo un forcejeo ahí, pero preciso coincide con un día antes. El debate sobre el tema del Golfo, el cartel del Golfo, pues todos coincide con eso, porque hay un ejercicio de legitimar un escenario. Entonces yo por eso digo, todo el mundo intenta sacarle el mayor provecho. La Iglesia Católica obviamente debe crecer, las encuestas por la paz deben mejorar o por lo menos mantenerse, los efectos en quienes defiendan la agenda electoral o no frente a este tema, pues va a estar mucho más a la defensiva de un sector y mucho más a la ofensiva del otro. Yo lo que no quiero es pasar de que esto no pasó nada y fue un vértigo espiritual y el resto no.
No, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, Lucho, en que no se puede asumir que esto es una cosa puramente casual y que seguimos en las mismas como estábamos antes, pero ahí creo que de lo único que depende que esta suerte de como de guía espiritual y de palabras que le ha dado el Papa a la gente para darle más esperanza sobre lo que sigue y para lograr esa suerte de paz global de la que está hablando Diana, ahí voy a estar un poco en desacuerdo con Claudia. Yo creo que los responsables de que eso siga así, los responsables de que mejoremos el discurso político, los responsables de que aprendamos a zanjar las diferencias en términos mucho más civilizados, sí son la clase política de este país. O sea, no podemos dejarle solamente al Papa la tarea para volver al punto inicial.
Lo que no creo es que un sector lo vaya a hacer.
No, yo también. Y quisiera, pero yo quisiera que el llamado del Papa no fuera solamente un llamado a la gente para rodear el proceso de paz o por lo menos para tener una discusión más civilizada alrededor del proceso de paz y su implementación, sino que también fuese un discurso que le llegara a la gente que realmente está acabando en las diferencias de este país y está sacando provecho electoral a punta de profundizar
esas diferencias. Lo que pasa es que tengo poca fe a juzgar por cómo actuaron durante la visita del Papa de que lo haga.
Sí.
Desafortunadamente, y obviamente, ojalá ocurra, y creo que en todos los... Y no se trata solamente de pedirle a los otros, yo la verdad, digamos, en eso acepto...
No, uno para tiene mí que hacer la misma tarea.
El Papa, por supuesto, sí. Y es un mensaje a todos, incluyéndonos.
Sí.
Pero desafortunadamente no creo a juzgar por los hechos.
No, lo que pasa es que si eso no sucede, vamos a tener un escenario en el que tuvimos esta visita y se va a constituir en una suerte de paréntesis que después no va a tener ningún tipo de implicación en la vida política de este país, y eso me parecería una lástima.
Con Claudia y con Sandra por lo siguiente, lo que ellas llaman un sector alrededor del tema de la visita del Papa, hay que recordar que aquí no es un sector ni un partido político, aquí más la mitad del país exactamente, y de hecho ganó en las preocupaciones del plebiscito, votó que no. Eso tiene nada que ver con un partido político, son preocupaciones ciudadanas que se reflejaron en más de 6 millones de votos el 2 de octubre.
Ah, no, pero esas... es que yo no estaba hablando lo voy a aclarar. Yo no estoy hablando ni del partido ni de la oposición, estoy hablando de los sectores que no han sabido dar una discusión política civilizada. sano. Además, estoy estigmatizando a los opositores.
Es bueno recordarlo, Sandra. Y con relación a la pregunta concreta que hace Diana, yo quiero recordar que en Villavicencio, en una homilía muy hermosa, el Papa habló de que es muy importante bienvenir la paz, pero llamó, instó a estos responsables, no con nombre propio, por supuesto, sino a que las personas confiesen todo y haya paz, justicia y penas. Y quiero decir otra cosa, cualquier curita de pueblo, cuando usted va a confesarse, le pone una penitencia, que es una pena. Usted va y se le acerca el cura al confesionario y se echa sus pecados, y el cura no le dice váyase, va, sino que le pone una penitencia. Eso es ese mensaje de la iglesia, del perdón individual, para llevarlo a lo colectivo, pasa porque los victimarios también expresen todo eso, pero que no sea de palabras. Yo creo que aquí, y eso lo va a dar el tiempo, con el paso del tiempo se analizará mejor el mensaje del Papa, que todavía, como dice Lucho, está muy caliente. Pero termino con esto. El libreto fue perfecto, impecable de Santos. No solamente el tema de la FARC, que ya estaba en una fase de conclusión, sino el ELN y la BACRIN. Todo lo apretujó allí, sobre todo estos dos últimos temas, frente
ahora,
al tema de la visita del Papa.
Lo cierto es que sectores en abstracto, pues es difícil. ¿Cuáles son los sectores? O sea, oposición.
No, yo por eso quería dejarlo en claro, porque hay un sitio en el que usted y yo nos encontramos, senador, y es que yo sí estoy absolutamente convencida que las críticas y la vigilancia a la forma en la que se está implementando la paz y que se está implementando la justicia transicional es fundamental, y creo que ahí el papel de la oposición es clave, creo que el papel de la comunidad internacional es clave. Ahora que hablemos de los infiltrados aquellos, seguramente vamos a caer en ese punto. Alguien tiene que estar mirando esto. Luego, yo no estigmatizo ni creo que sea negativo que la oposición esté haciendo esta tarea. Mi llamado es única y exclusivamente para civilizar los términos del debate, porque en la oposición hay gente que sabe dar debates políticos con muchísima altura y hay gente que no, y usted coincidirá conmigo en eso. Entonces, el llamado es simplemente a que estemos en desacuerdo, pero que el desacuerdo se tramite civilizadamente y siguiendo los principios clásicos, pues, de la democracia y del debate político.
Mira un efecto en esta mesa. El senador Amén dice la justicia, yo digo la verdad, y cuando usted ubica la JEP, pues está ubicando un debate que es prioritario: la verdad, sacrificando política sancionatoria, penalizable, etcétera, o la penalización y la justicia.
Ya,
ese debate
no
está ahí, y el Papa colocó
tampoco
un debate en Villavicencio. Por eso digo que hay que mirarlo con tranquilidad.
Pero
es un debate que tiene que ver en dónde está la prioridad. Una sacrifica parte de la otra.
Y lo dijo con un cálculo sincero.
La justicia aquí muchas veces ha negado la verdad, y la verdad no puede negar la justicia. Ese es un debate hoy de la JEP, que me parece absolutamente natural, pero es un efecto de la venida del Papa. Es que lo más elemental, por eso es que todo el mundo está mirando cuáles frases mandó el Papa. Todos ahora nos volvimos fraseólogos, porque vivimos todos pendientes qué no dijo y qué dijo decir y a quién
mucho,
le dijo.
Mucho, no sé si se dieron cuenta, pero toda la referencia a la verdad es una verdad que no vaya a la venganza, sino una verdad sanadora,
a la reconciliación,
una verdad a la reconciliación.
Desde la justicia tampoco es una justicia vengativa. La justicia que está sugiriendo es una justicia que nos encamine a la reconciliación, no una justicia que sea 100% proporcional con las faltas cometidas para que saciemos la sed de venganza. Esas dos son versiones totalmente distintas de lo que es la justicia, y hay que darle vueltas a eso, porque yo tampoco creo que los acuerdos de paz estén promoviendo una ausencia absoluta de justicia. Creo que están promoviendo una justicia compatible con la reconciliación, no una vengativa.
De acuerdo, y fíjense que es increíble el temor que aún una justicia que es claramente reducida, que no va a ser proporcional para ningún actor. Aquí nadie va a pagar en proporción a sus crímenes, nadie. En aras justamente de que podamos dar un paso, digamos, a que todos, absolutamente todos, salgan del conflicto armado, depongan el uso abusivo de la violencia en igualdad de condiciones, sin asimetrías que yo creo que han sido muy dañinas para la reconciliación en Colombia, francamente. Uno va aprendiendo sobre la marcha, supongo, y no quiero ser crítica del pasado. Colombia ha hecho 10 procesos de paz, pero los 9 primeros, especialmente los 7 primeros con guerrillas, los hizo dándole amnistía a las guerrillas y altas condenas a los militares que los combatieron, bien o mal, abusando o no de la ley. Y yo creo que eso francamente ha impedido la reconciliación, porque nadie entiende que unos estén amnistiados y haciendo política y los otros estén en una cárcel de penas de 40 años. Yo creo que aquí vamos aprendiendo. Y aún así, aún una justicia que no pretende la venganza, sino que prioriza el perdón, que ni siquiera prioriza la simetría, sino la reconciliación y la verdad, causa todavía tanto escozor y tanto temor, ¿no? Aún cuando usted prioriza
lo que pasa es que los elementos alrededor de esa justicia que ustedes llaman restaurativa, de reparación, de perdón, están asentadas en la impunidad. Y yo creo que cuando el caldo de todo ese componente de justicia se sienta sobre la impunidad total, pues evidentemente uno diría que es eso
no,
será
no son
partero de nuevas
la
violencias
ordinaria vista desde
sí
desde
pero finalmente va a juzgar unos hechos que fueron terribles, igual de terribles que fueron los de los paramilitares.
Pero
no se puede distinguir. Mira, y entonces uno lo que dice es
un resarcimiento de los delitos por otra vía.
Inclusive, mira una cosa, te digo como abogado, profesor que he sido también universitario, sería interesante ver, y yo creo que algunos informes de prensa ya muestran, cómo de los 2.000, de las 2.000 personas abogadas todas que acudieron a la JEP para inscribirse como eventuales magistrados de la JEP, yo diría, sin temor a equivocarme, que salvo la doctora Ilva Miriam Hoyos, que por ahí la reseñaron en un informe de prensa, todos son de izquierda.
No,
yo le digo los que yo he visto en la prensa.
Por favor.
Los que yo he visto en la prensa.
Pero, ¿y si
sería bueno
visibilizar
eso? Porque ahí la justicia no puede tener ideología y eso va a ser una justicia ideologizada.
Yo creo que ahí
la pregunta es cuál es su trayectoria jurídica. Porque digamos, no se trata de escoger un comité ideológico.
Todos.
Sino uno
está todos los nueve magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos tienen posiciones ideológicas.
Yo no soy católico.
De izquierda y de derecha.
Lo que pasa es que cuando uno está tan a la derecha, todo lo ve de izquierda. Desde la izquierda, ve a los del otro lado muy de derecha. Vamos a hacer una pausa para el boletín deportivo, pero ya regresamos.